Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángela Marcialá y Antonio Jiménez Nicolás Redondo, y también nuestros invitados en mañanas como la de hoy, por ejemplo, un viejo conocido de la afición, viejo conocido de la afición porque formó parte del equipo económico de los gobiernos de Aznar, fue secretario de Estado de Economía, también de Comercio y de Turismo, fue ministro de Ciencia y Tecnología entre el 2003 y 2004. Bueno, en su vida ha andado entre el sector privado y el sector público. Ahora como escritor de éxito de un libro que se llama Multicapitalismo, es decir, por un capitalismo que nos ayude a crear empleo, a proteger el clima, a frenar la desigualdad, que edita la editorial Deusto. Él se llama Juan Costa Climent. Don Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, me alegro mucho de saludarles. ¿Está usted, cómo está Castellón? ¿Está usted por allí?
Bueno, estoy en Madrid. Realmente estoy en Madrid, estoy trabajando por aquí. He estado en Barcelona esta semana. Y con las dificultades que todos tenemos, ¿no? Con los movimientos, con las restricciones de movimiento y con las dificultades que todos tenemos para movernos de un sitio a otro.
Claro, la primera pregunta es muy fácil hacérsela. Luego las demás son un poquito más complicadas. Pero eso me tiene usted que explicar qué es el multicapitalismo. ¿Es muchas veces el capitalismo?
Bueno, multicapitalismo parte de una reflexión. Durante los últimos 40 años hemos vivido en una economía global caracterizada fundamentalmente por la importancia del capital financiero, el capitalismo financiero, que realmente ha conseguido una ola de prosperidad en el mundo sin precedentes. Hemos conseguido incorporar a 3.000 millones de personas a la economía de mercado y al sistema capitalista. Eso ha sido un gran logro histórico. El capitalismo y la economía de mercado es la ética que rige la economía en el mundo. Pero hoy la economía global se enfrenta también a otros retos. Las cosas han cambiado en los últimos 40 años desde la caída del muro. La economía es mucho más intangible. La economía también tiene un desafío muy importante porque el medio ambiente es hoy un capital escaso. Cada vez hay menos medio ambiente y tenemos desafíos como la emergencia climática. Y luego, en tercer lugar, porque la globalización ha traído mucha prosperidad en el mundo, pero es cierto que en muchas economías avanzadas, en muchas democracias liberales, las clases medias y los trabajadores no se han beneficiado siempre de esa prosperidad, no han llegado siempre a ellos esa prosperidad. Y multicapitalismo lo que plantea es pasar un poco de una economía de mercado basada en el capital financiero a una economía de mercado que tiene en cuenta otros capitales como las ideas, el capital intangible, el capital medioambiental o ecológico y el capital social, porque al final la cohesión social es crecientemente importante.
Dice que el multicapitalismo es una hoja de ruta para salvar el capitalismo corrigiendo sus peores tendencias, que alguna tendrá. La desigualdad, por ejemplo, desigualdad social, es una de esas consecuencias. Pero claro, me pregunto, efectivamente dentro del capitalismo vivimos, convivimos con fenómenos como el desempleo, como la desigualdad, como el calentamiento global. ¿Cómo serían esos si no estuviéramos o si no viviéramos en el capitalismo? Es decir, que es el menos malo de los sistemas.
Bueno, claramente yo soy un defensor del capitalismo, no concibo otro modelo económico. Mi vida profesional y en el ámbito político ha estado marcada por el capitalismo, y el capitalismo es un sistema que además ha traído y ha contribuido no solamente en términos de prosperidad económica, sino también en términos de libertad y de igualdad en el mundo. Pero creo que hay que reconocer también que el capitalismo como sistema pues ha generado una crisis de confianza, sobre todo después de la crisis financiera del año 2008. Y hay una parte de la mayoría social, hay una parte de las clases medias que hoy no confían plenamente en el sistema y no piensan que en los próximos 5 años o en el futuro inmediato su vida va a mejorar. Piensan lo contrario, piensan que el sistema no funciona correctamente. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es adaptar las reglas del capitalismo a la nueva economía, a la nueva realidad de la economía, para recuperar sobre todo la mayoría de la confianza de la mayoría social y de esas clases medias a los que el capitalismo en los últimos años no siempre ha beneficiado. Y yo creo que ese es el gran reto. Desde luego, lo que no podemos plantearnos es una alternativa al capitalismo. El capitalismo se ha convertido en la ética global. En todos los países del mundo está bien visto que ganar dinero es un objetivo muy importante en la vida de las personas. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos que defender el sistema, pero tenemos que defender el sistema reconociendo también los fallos, los errores, los fracasos y de qué manera podemos recuperar nuevas ambiciones. Porque, piense usted, don Carlos, en una economía como la española parece que hemos renunciado a un objetivo como alcanzar el pleno empleo. O hemos renunciado a un objetivo como buscar aquello que nos une, buscar la cohesión social, buscar y recuperar los consensos para construir un proyecto colectivo. Y creo que esos son retos que son los que nos tenemos que plantear.
Uno de los puntos claves es el cambio climático. Usted habla mucho de eso. Luego le preguntaré por el capitalismo liberal y el capitalismo político, ¿no? Utiliza una frase de Christine Lagarde que es impactante, ¿no? Que si no pasamos a la acción, las generaciones futuras acabarán asadas, tostadas, fritas y dando vueltas en una parrilla. ¿Qué dice precisamente a cuenta de eso, en relación a esta emergencia climática? Y además, por cierto, hablo, sin que se rasguen las vestiduras, habla usted de Margaret Thatcher, que fue la de las primeras que alertó del cambio climático hace 30 años, ¿eh? Y su relación con el crecimiento económico.
Bueno, yo creo que eso demuestra también un poco que el debate sobre el cambio climático en ocasiones se politiza y tiende a apropiarse por algunas ideologías políticas o algunos partidos, sobre todo en España. Yo creo que lo podemos decir sin ningún rubor. La izquierda ha intentado monopolizar la bandera de la lucha contra el calentamiento global como una bandera política de la izquierda. Y líderes políticos como Margaret Thatcher en el año 1989 ya estaba no solamente reivindicando o reclamando la importancia de un acuerdo global para luchar contra el calentamiento global, sino diciendo también algo que para mí es incluso mucho más importante. Y es que, según Thatcher, la economía de mercado tiene que tener un fin, y ese fin es crear prosperidad. Y si el crecimiento de la economía lleva aparejado la destrucción de prosperidad medioambiental o la reducción de la calidad de vida de las personas, ese crecimiento no es económico, ese crecimiento es antieconómico. Y el mercado está fallando si no alcanza ese fin de mejorar la prosperidad de manera colectiva. Creo que la lucha contra el calentamiento global tiene una solución mucho más fácil que algunas de las reivindicaciones que se hacen también desde la izquierda política, y es utilizar el mercado. El mercado es la institución más democrática, la institución que garantiza la libertad de opción. Si al mercado le damos instrumentos como más información y más transparencia, los ciudadanos sepamos cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones de consumo, de nuestras decisiones de inversión desde el punto de vista medioambiental o ecológico, y al mismo tiempo al mercado se le dan señales en términos de precios, y por ejemplo, en lugar de pagar impuestos por la creación de empleo, por una nómina, se sustituyen una parte de sus impuestos por impuestos que gravan la contaminación o la destrucción de capital medioambiental, pues bueno, estaremos creando unas condiciones en las que será el propio mercado el que nos ayudará a proteger el patrimonio natural del planeta, el capital ecológico, o luchar contra el calentamiento global. Y esa es una solución que se puede alcanzar y conseguir desde el mercado.
Estamos ante lo que llama un capitalismo sin propiedad, ¿no? Por ejemplo, ahora se invierte en valores intangibles. Y yo no sé si estará ahí la clave del éxito empresarial en los próximos años, ¿no? La inteligencia artificial es la base del desarrollo de la economía intangible. Airbnb, Uber, Amazon, todo eso.
Bueno, es que lo que ha ocurrido en los últimos 40 años es una transformación muy silenciosa, pero sin precedentes, de la economía global. Hoy la economía global es fundamentalmente intangible. Eso significa que, sobre todo en las economías más avanzadas, en países nórdicos, en países como Francia, como Estados Unidos, como el Reino Unido, las empresas invierten sobre todo en capital intangible, en modelos de negocio, en cultura, en innovación, en nuevas tecnologías, en negocios que, que a veces con una inversión pequeña pueden producir resultados no solamente en sus mercados, sino en el mundo. En esos países la inversión empresarial entre un 50 y un 60% es intangible. Sin embargo, en economías como la nuestra, como en España, esas cifras están todavía muy lejos. En España la economía intangible en el ámbito del sector privado es aproximadamente un 35%, muy lejos de esos países. Y eso de alguna manera pone de manifiesto que podemos estar perdiendo el tren de esa nueva economía, pero también que tenemos una oportunidad de crecimiento, que tenemos la posibilidad de crear más empleo y crear más prosperidad si trabajamos para reducir esa brecha que nos separa de algunas economías más avanzadas con más capital intangible, con más inversión intangible. Y eso es una de las cosas que en el libro planteo, la necesidad de gestionar la economía y gestionar las empresas teniendo en cuenta esa nueva realidad que es la de la economía intangible.
¿Cómo serán los nuevos líderes de los próximos años? ¿Qué características van a reunir?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta a veces que no podemos dejar de responder con un cierto subjetivismo, ¿no? Pero si a mí me pregunta usted, don Carlos, qué es lo que yo pienso, desde luego yo creo que hoy el mundo y las economías, las empresas, necesitan sobre todo líderes capaces de unir, líderes capaces de cohesionar, líderes capaces de construir la unión de una sociedad o de una organización en torno a un propósito colectivo, en torno a una misión, en torno a algo que nos une, no algo que nos separa. Creo que en las economías avanzadas y en particular en países como España, muchos ciudadanos están polarizados porque la política y la economía, y hoy la política de una manera clara, es muy divisiva. Es una política que se basa a veces en la destrucción de capital social, en el cuestionamiento permanente de las instituciones para conseguir votos, en aquellas cosas que nos separan en lugar de en las cosas que nos unen. Y creo que construir en el futuro, cuando tenemos que competir con otros países, por recordarlo, España en el año 2006-2007 era la octava potencia del mundo. Hoy somos la decimocuarta y nos están pisando los talones pues economías que están muy lejos de donde nos encontramos nosotros. Las economías que progresan hoy son economías en las que los ciudadanos confían en el sistema, confían en las instituciones, confían en la integridad de la política y tienen líderes que unen y líderes que son capaces de construir nuevas mayorías en torno a proyectos de futuro. Y creo que eso es lo que necesitamos, sobre todo un liderazgo capaz de unir y capaz de construir, de ayudarnos a construir juntos.
¿Y eso lo tenemos con Sánchez?
Bueno, yo creo que esa pregunta se responde por sí sola, ¿no? Yo desearía desde
luego. Es un poquito retórica, yo lo reconozco, sí.
Yo desearía desde luego que nuestro presidente hiciera un mayor esfuerzo, ¿no? Por construir consensos. Mire, cuando está en el gobierno, si quieres alcanzar un consenso político, buscar acuerdos, tienes que hacer un esfuerzo extraordinario por implicar a la oposición y por implicar al resto de las fuerzas políticas. E intentar poner encima de la mesa algo que sea capaz de unir. No se le puede exigir responsabilidades a la oposición por falta de acuerdos o por falta de consensos. La responsabilidad de los consensos recae en los gobiernos. Y cuanto más sólidas son las mayorías, creo que es incluso más importante hacer un esfuerzo para conseguir consensos. Si no somos capaces de recuperar el consenso en España, no vamos a ser capaces de unir a la sociedad española, porque al final los acuerdos políticos lo que tienen que conseguir es crear un proyecto colectivo, un proyecto donde todos nos podamos sentir identificados y donde todos confiemos en el sistema. Si eso en la política no ocurre, le damos un mal ejemplo a los ciudadanos. Y los ciudadanos al final no confían en el sistema. Y cuando no confían en el sistema, las oportunidades de crecimiento y de creación de empleo se reducen mucho. Las economías y los países donde los ciudadanos confían en mayor medida en su sistema y en el futuro son economías que hoy tienen un potencial de crecimiento mucho más amplio, porque esta nueva economía intangible depende mucho de la confianza, mucho más que la economía del siglo XX. Y sin confianza las oportunidades de progreso son muy, muy pequeñas.
Le dejo a Antonio Jiménez la última pregunta.
Sí, voy a apelar, señor Costa, si me permite, su experiencia política. Fue presidente de la Agencia Tributaria, también secretario de Estado de Hacienda. Y le pregunto, ¿cree que en esta circunstancia y situación económica de crisis y depresión sería más conveniente bajar impuestos que subirlos, como está haciendo el gobierno? En España pagamos pocos impuestos, como también sostiene, y menos que nuestros países cercanos, como sostiene el gobierno, para justificar las subidas en general y en comunidades como la de Madrid, donde se pagan menos que en otras?
Bueno, desde luego yo creo que en una situación de crisis económica donde las empresas, y ya lo decía el Fondo Monetario en la primavera pasada, las empresas necesitan, cuando no hablamos de una crisis de un mes o dos, necesitan medidas de apoyo a su solvencia. Hoy en España, lo decía también el Banco de España, tenemos un 30% de empresas que están en situación de quiebra técnica. Eso significa que necesitan apoyo económico, ayudas directas, medidas que garanticen y que les ayuden a mantener o recuperar la solvencia que han perdido como consecuencia de la crisis porque no han podido funcionar. En ese contexto, exigir impuestos es una mala decisión política. Mantener o incluso elevar los impuestos es una mala decisión política. Creo que la decisión política es apostar por el sector privado, apoyar el sector privado para no perder esas empresas porque ese capital es irreparable en el corto y medio plazo. Necesitamos años para recuperar la destrucción de tejido empresarial. Y en este momento yo sería más partidario de mantener o incluso en algunos aspectos reducir los impuestos para apoyar la actividad económica. Creo además que cuando se intenta subir impuestos en un momento de crisis, esa es una decisión que lo que hace es acelerar o incluso alimentar la destrucción de actividad económica.
Multicapitalismo por un capitalismo que nos ayude a crear empleo, proteger el clima, frenar la desigualdad, del exministro Juan Costa, al que saludo con todo afecto, como siempre. Don Juan, muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa.
Gracias, muy amable.